y bueno, pues en este caso le volvemos a encontrar, y esto nos da también un plus de normalidad después de la pandemia. Él decía, traigo dos grupos porque, bueno, después de dos años, en este caso, un poco más de dos años lo que está cerrado la ITV.
Son tres años.
Tres años.
La edición del 20 se suspendió justo una semana antes, la del 21 no, y la del 22 fue online y la del 23 es presencial. O sea que son tres años, que parece que fue ayer, como dice la canción, pero no es así, ¿no? Y se nota, digamos, en el espíritu de bullicio que se mueve aquí en el entorno de la feria. Y luego hay otro cambio también significativo, y es que ya no está abierta al público en general, que eran los días sábado y domingo, celebrada de miércoles a domingo, sino que ahora es exclusivamente una feria profesional, ¿no?
Claro, y en este caso te limita lo que era la práctica real que hacías con tus alumnos en esos días de apertura al público, ¿no?
Bueno, nosotros veníamos siempre porque esto es una práctica excepcional para los estudiantes, ¿no? No hay posibilidad de entender el mundo del turismo. No hay un estudiante que, si está estudiando turismo en una universidad en el Estado español, en cualquier otro lugar, si no asiste a alguna de las grandes ferias de turismo. Porque, ¿qué es lo que hay aquí en esta feria? Por un lado está todo el mundo de los destinos turísticos, organizado por grandes áreas geográficas del planeta, y es importante tener una visión global, porque el turismo es una actividad extraordinariamente global, donde se mueven 1.400 millones de personas al año. Ese es el gran drama que tiene esta situación de crisis climática, de crisis sanitaria, de crisis energética y sobre todo la crisis bélica que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, entender el turismo como una realidad socioeconómica, una realidad sociodemográfica de carácter global, permite aquí venir y ver en un solo espacio esa globalidad. Entonces, eso es un apartado importante, ¿no? Porque son los destinos turísticos los que vienen a una feria de este tipo a competir para atraer a los posibles viajeros. Y la otra cuestión excepcional es que aquí está el mundo de las grandes empresas, también se proyectan aquí. Y luego está el apartado que es menos visible, como siempre, no pasa nada, que es el apartado de la convención que se está celebrando en estos momentos. Durante tres días, las mejores cabezas del mundo están pensando, y este año el lema es ¿cuáles son los retos de la transformación del turismo? Todo el mundo asume que el modelo que hemos tenido hasta aquí no es un modelo que va a continuar en los próximos años, que hay que adelantarse a cuáles son los retos de la transformación. Y yo creo que se están discutiendo cuestiones esenciales relacionadas con los grandes problemas que después de la pandemia se han planteado duramente, ya estaban planteados antes, pero la crisis climática, la crisis sanitaria, en la medida en que nos produce cero turístico y eso obliga a redistribuir las actividades económicas de los destinos. Y luego, dos cuestiones esenciales, el problema energético y el problema de la crisis climática. Eso hay que abordarlo con seriedad y el mundo del turismo tiene que ofrecer soluciones a esta realidad global, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas les permite a cualquier estudiante y a los estudiantes de la Escuela de Turismo, es una situación, digamos, de mucho privilegio poder estar aquí durante estos tres días, y no solamente para observar, sino para analizar y para proponer también, ¿no?, en el ámbito de la academia.
Para conocer hasta dónde llega lo que se está estudiando en teoría, tener un conocimiento mayor de lo que es la amplitud del mundo del turismo, que va mucho más allá de la discusión de sol, playa, ocupación de suelo y demás, que estamos en la que estamos inmersos, que también es importante, pero muchas veces nos perdemos ahí y bueno, los pocos alumnos que tienen oportunidad de formarse, el venir a un lugar como este y ver la dimensión real del turismo, desde todos esos aspectos que has comentado, es una experiencia fantástica. ¿Lleva ya cuántos años?
Desde el año 96 fue la primera vez que vinimos con un grupo amplísimo de 47 personas, ¿no?
Te tenían como loco, ¿no?
Sí, fue una aventura. Ayer precisamente estábamos hablándolo con el director gerente de la Sociedad de Promoción Exterior, que en aquella fecha él es profesor de la Escuela de Turismo, que está en excedencia, lleva ya mucho tiempo. Héctor Fernández, de la Sociedad de Promoción de Lanzarote. Y estábamos hablando que él vino en esa primera ocasión, ¿no? Y estábamos contando el anecdotario, de los que ya somos ya muy viejos, de cómo fue aquella experiencia extraordinaria de acercarnos por primera vez en el año 96 aquí, ¿no? Pero yo quiero decir una cuestión esencial. Las sociedades que viven del turismo para bien o para mal, las autoridades educativas tienen la obligación de explicar y de poner contenidos educativos relacionados con el mundo del turismo. Y la sociedad canaria es una sociedad hiperturistizada, una sociedad que vive del turismo desde los años 60 que empieza a desplegarse, no conoce lo que es el turismo. Hay como una visión bastante absurda del turismo. El turismo no es eso de que crea empleo y riqueza, que sí es verdad, pero el turismo es mucho más. El turismo no es solamente construir hoteles, unos turistas en una playa con un daiquiri. El turismo es una movilidad demográfica extraordinaria, como dije antes, en el caso de Canarias, 16 millones de turistas. El turismo es también creación de nuevos espacios de ciudadanía. Fuerteventura está hipertransformada, Lanzarote igual, el sur de Gran Canaria es una nueva isla, desde Vecindario hasta Mogán, y el sur de Tenerife, desde Granadilla hasta Santiago del Teide, es una nueva isla. Eso es una realidad que hay que estudiar. Luego, es una realidad que hay que estudiar desde el punto de vista territorial. Parece que lo único que ha aflorado desde el punto de vista de la crítica turística es la realidad territorial, pero es una realidad también de grandes infraestructuras, de puertos, aeropuertos y carreteras, que también generan debate y mucha tensión en los destinos turísticos. Y el turismo es después una gran empresa de comunicación, de promoción, para competir por otros destinos que también tienen recursos y cualidades. Y luego el turismo tiene que aportar a los grandes dilemas, tal y como decía antes, que tiene planteado el planeta: la crisis sanitaria, la crisis energética y la crisis climática. Si queremos que el turismo pueda sobrevivir en las próximas décadas, y ese es un gran reto, porque el turismo no va a desaparecer. Eso es un asunto que tiene que quedar absolutamente claro desde el punto de vista del debate académico, del debate profesional y del debate social. Pero el turismo habrá que tratar de minimizar aquellos efectos perversos que algunas prácticas turísticas tienen.
Claro, lo que pasa es que aquí lo que falta, intentamos culpar muchas veces el turismo, y realmente lo que hacemos es tapar el mayor defecto, que es la falta de planificación en el destino, ¿no? O sea, en Canarias lo que tenemos ahora mismo es un problema por no haber planificado. No tenemos agua para en Fuerteventura, está habiendo un problema de agua de abasto a la ciudadanía, pero y la gente culpa el turismo. No, está creciendo demográficamente no solamente el turismo, la población también de la isla. Estamos hablando de que requiere, que consume carreteras, que consume transporte, pero eso ha habido una falta de planificación increíble. Está viendo, fíjate, que en el debate de Estado de Nacionalidad, lo hablaba ahora mismo con el presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas, Mañaricúa, y está viendo, inclusive surge de la mano de Casimiro Curbelo en el Parlamento esta semana pasada, en el debate de Estado de Nacionalidad, cuando se hablaba de que está viendo, bueno, pues yo sé que cuando lo nombro quizás le doy cancha a ese tipo de personas que se empeñan en ello, que es la turismofobia, ¿no? Decía Mañaricúa que él es vasco, pero con muchos años en Canarias, con sus cadenas hoteleras, y dice, bueno, pues es que esto surge habitualmente cuando se acercan las elecciones, ¿no? Alguien le interesa sacar este debate. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? ¿Tú crees un hombre que sí te debate, valga la palabra, te debates entre el mundo de la conservación, de evitar esa ocupación del suelo? Pero carajo, él lo decía ahora, un 3% del suelo de Canarias lo ocupa el turismo. Y ese 3% aporta el 70% del empleo en Canarias. O sea, en una isla como Fuerteventura, de una forma mayor, ¿no? O sea, ¿estamos realmente abriendo debate serio sobre lo que representa el turismo o nos pasamos de rosca?
No.
Te lanzo.
Bueno, está planteando algo complejo.
Sí, pero complejo porque está ahí. Está. Y ahí, en este marco es fantástico para sacar este tipo de debates, ¿no?
Pero en esa complejidad hay que tratar de ponerle razones, porque necesitamos socialmente los que toman decisiones políticas, los que toman decisiones empresariales, los ciudadanos que no entienden muy bien qué está pasando, y luego la academia tiene que cumplir una función, que es tratar de ayudar a ponerle luz a la complejidad de un problema. Pero eso, desde el mundo de la política, del mundo de la empresa, tienen que tener claro que las decisiones en materia turística tienen que ser decisiones más compartidas. No se puede seguir tomando decisiones en Canarias, decisiones exclusivamente en el mundo de la empresa y en el mundo de la política. Tienen que ser decisiones compartidas. Las universidades canarias tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento tiene que tener una función social y una función estratégica, que no la ha tenido hasta aquí. Y luego no podemos tener una sociedad donde los vecinos, los trabajadores o los grupos implicados desde el punto de vista del ambientalismo tengan una actitud de crítica permanente, incluso porque no se les escucha. Las sociedades se construyen globalmente, o no hay sociedades entonces. Entonces, en el mundo del turismo, decir que genera el 70%, que el turismo genera el 70% y solo ocupamos el 3%, eso no se corresponde con la realidad. No se corresponde con la realidad. Porque el mundo del turismo es una actividad que es tan crematística desde el punto de vista del beneficio que genera, porque no hay una actividad económica donde las instituciones públicas te traigan los clientes a la puerta del hotel. Las instituciones públicas dedican mucho dinero para atraer a los turistas a las puertas del hotel. Eso tiene un coste que no tiene coste para la empresa turística instalada en Canarias. En el mundo del turismo tienen que tener una actitud de disponer una parte de su beneficio para regenerar el espacio. Las condiciones climatológicas de Canarias son un bien común. Los espacios naturales de Canarias son un bien común. Las playas de Canarias son un bien común. Eso tiene su gasto y tiene su deterioro. Hay que desarrollar tareas de conservación, de restauración, para facilitar que ese uso público no se deteriore. En Canarias, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, en los sur, hay que desalar agua. Esas aguas se están vertiendo a los bordes costeros y generando un gravísimo problema de pérdida de biodiversidad. Pero es que se genera agua y se genera también muchas aguas residuales y se están vertiendo en las mismas playas donde se utilizan como espacio. Eso hay que utilizarlo, eso hay que ponerse de acuerdo en el mundo de la política y de la empresa, de que no podemos matar la gallina a los huevos de oro en aquel espacio. Entonces, decir que solo el 3% está ocupado por la urbanización turística no es adecuado.
Acaba de suelo.
Claro, porque luego tenemos que hablar, el mundo del turismo no existe, porque ¿qué es un turista? Un ciudadano en movimiento, los turistas se mueven por el mundo. Por eso ha aumentado tanto la aviación, los puertos, aeropuertos, carreteras. ¿Y cuál es la tensión que se genera en las sociedades de destino? Las carreteras y los nuevos puertos y los nuevos aeropuertos. Y sin eso no hay posibilidad de mover 16 millones de turistas en Canarias. Entonces, y no estamos contando la ocupación y la fragmentación del territorio que ha supuesto las nuevas infraestructuras de movilidad. Pongamos las cosas en su sitio, justo, hablémoslo. Yo no tengo ningún problema en el sentido de que yo creo que es necesario hablar y poner los datos objetivamente encima de la mesa para poner las soluciones también. Y luego elaborar los proyectos para viabilizar las soluciones. Y si no estamos en condiciones de llegar a un consenso sobre el análisis y los efectos del turismo a todos los niveles. Y luego hay otra cuestión importante. Desde el punto de vista del mundo del trabajo, hay una queja generalizada por la situación del desarraigo, la situación de empobrecimiento de la sociedad canaria. Los datos no se los inventa nada, son datos oficiales que están ahí. Es una sociedad con 16 millones de turistas que tiene un 30% de población cercana en el umbral de la pobreza. Esto no puede ser. Y luego, la otra cuestión, desde el punto de vista salarial, se está hablando de la nueva situación de esclavitud o semi-esclavitud, está en el mundo del turismo. Eso hay que repartirlo para que la gente esté cómoda. No puede ser que si tanto los residentes como los trabajadores en el mundo del turismo no están cómodos, no puede haber un destino de calidad, entonces.
Pero estarás conmigo, y eres profesor precisamente de esta área, estarás conmigo de que falta mano de obra especializada, de que falta personal especializado. Canarias vivió una transformación, la gente bajó de los campos a trabajar en obras que se daban junto al mar y luego, bueno, pues se quedaban a trabajar ahí, la mano de obra muy poco cualificada. Fíjate que en la World Travel Market, hablando con el mismo interlocutor, me decía que, bueno, la profesión de Canarias, ahora mismo un cocinero que se precie, que esté bien formado, puede tener una vida fantástica de laboralmente hablando, o sea, con reconocimiento y con un sueldo en condiciones. Pero claro, eso no se llega sencillamente de la obra a la cocina, ¿no?
Ya, antes planteaba la pregunta sobre la planificación. En Canarias no ha habido planificación. Se va siempre detrás del problema. No se prevé el problema. Cuando que la política es el arte de prever el problema y no atender al problema. Hay un problema, pero es que la ley de ordenación del territorio del año 99 establecía que si no estaba garantizada la vivienda, no estaba garantizada el agua, la electricidad, la movilidad, la sanidad, no se podían dar licencias. Eso no se ha hecho. Pero si nos remontamos atrás, primero se clasificaron suelos, se metió en el mercado inmobiliario todo lo que se pudo y luego se ha ido a remolque. No ha habido planificado. Los planes insulares lo que han hecho es a la defensiva, a ver cómo quitamos estas camas de allí, de allí, de allí, porque ya estaba. En Canarias hay suelo clasificado para 1.200.000 camas turísticas. Eso sería una bestialidad. Y no digamos nada de lo que ha pasado en los últimos 12 años, que han entrado en el mercado inmobiliario y en el mercado turístico 120.000 camas de tipo a través del alquiler vacacional. Entonces no se ha planificado nada. Y la formación tampoco se ha planificado. Una sociedad turistizada tiene primero que saber qué es el turismo desde primaria, secundaria, bachillerato y la FP, y tiene que tener una súper especialización de formación vinculada a nuestra principal actividad económica. ¿Cómo es que eso no se tiene? Claro, la gente empezó a incorporarse al mundo del turismo, bajaban de las medianías y bajaban de los pueblos agrícolas y ganaderos, bajaban al borde costero, a la construcción del hotel y el apartamento, y luego se quedaban a trabajar allí. Y esto en los años 90 empezó a crecer, ya no había gente en Canarias, y es cuando empieza a llegar todos los inmigrantes que vienen a quedarse, latinoamericanos y sobre todo luego andaluces, gallegos, vascos, madrileños, y luego cuando empieza a llegar la población subsahariana y magrebí. Pues eso es una realidad, y tampoco tenían la formación ni hay los recursos adecuados. Si no se invierte estratégicamente en formación, en conocimiento y en investigación en la principal actividad, es que Canarias está en condiciones incluso de exportar conocimiento en toda el área, entre el hinterland en el que nos movemos. Es que es también, hay pueblos del mundo que viven exclusivamente de la formación. ¿De qué vive la ciudad de La Laguna? De la universidad. ¿De qué viven ciudades europeas? De tener instrumentos de formación. Y en Canarias tenemos las condiciones excepcionales para especializarnos en idioma, en informática y especializarnos en conocimiento vinculado a las mejores prácticas turísticas. Claro que eso es incluso un nicho económico excepcional. A Canarias pueden venir 50.000 personas a formarse, ¿por qué no? En Canarias tenemos que formar cada año a 20.000 personas, a todos los niveles, toda la cadena de valor vinculada al mundo de la hostelería y el turismo. ¿Por qué eso no se hace? ¿A qué estamos esperando? Para que haya una inversión estratégica en recursos, en instalaciones, en dotaciones, en equipamiento y en recursos personales para la mejor oferta posible desde el punto de vista educativo y formativo.
Pero Pedro Hernández, ¿no estarás conmigo que también se ha demonizado demasiado el turismo, ¿no? En Canarias.
No, yo creo que cualquier sociedad, las sociedades son ecosistemas, son biodiversidad. ¿Por qué nosotros reivindicamos la biodiversidad desde el punto de vista natural de la naturaleza, que haya biodiversidad? Y desde el punto de vista social, las sociedades ya son muy diversas y muy plurales. Tenemos que convivir con la diversidad de opiniones. Lo que hay que crear el escenario para que se produzca la diversidad de opiniones y luego crear las condiciones para que se dé el consenso y avancemos en proyectos y en propuestas determinadas. Eso es lo que falta. No hay que tenerle miedo que existan distintas versiones de una realidad, porque eso le da mucha riqueza y todos aprendemos. Yo siempre les digo a los estudiantes que el conocimiento es cooperativo y colaborativo, que es necesario expresar todas las versiones y visiones que se tengan de un problema, porque estamos en un mundo que es diverso, plural, que ya no somos aldeas locales, sino que somos una aldea local global. Entonces, en esas condiciones, es verdad que algunas personas piensan, y yo también pienso, que el turismo, tal y como se está desarrollando en Canarias, a pesar de las condiciones excepcionales que tiene, tiene los días contados. Tenemos que buscar la manera de hacer las cosas de otra manera.
Fíjate que no hemos aprendido ni con algo que no nos atrevemos ni a pensarlo ni en ciencia ficción, que es el cero turístico. Lo hemos experimentado en la pandemia y sin embargo parece como que ya nos hayamos olvidado, nos hayamos vuelto a relajar y no nos paremos a analizar algo tan grave como lo que sucedió, ¿no?
Teníamos la esperanza de que el cero turístico iba a suponer una catarsis colectiva. Teníamos la esperanza, pero eso no se ha producido. Lo único que hemos buscado después de la pandemia es cómo volver a llenar y cómo volver a saturar. Ahora mismo hay un debate abierto muy importante. La presidenta del Cabildo de Lanzarote planteó en la última feria de Fitur en Madrid que Lanzarote iba a aprobar las condiciones que le permitía la ley para declarar isla saturada turísticamente. Y hay otro debate que hay que decrecer, y hay otro debate vinculado con todo esto, saturado, decrecer, y ese debate está planteado con que la crisis energética es grave, la crisis climática es grave, y eso tiene que abordarlo el mundo del turismo. Eso tiene que abordarlo, y eso es tener una actitud de rechazo al turismo. No, sino que es ser serio, adelantarnos a la gravedad de los problemas. ¿Y cómo nos adelantamos a otra posible situación de cero turístico? Pues hay que diversificar la economía. Esta sociedad, con 2 millones de residentes, 2.200.000 residentes y 16 millones de turistas, no puede tener una dependencia alimentaria del exterior. Éramos la sociedad que nos conoció en el exterior por ser agroexportadores desde el último tercio del siglo XIX, pero remontándonos incluso después de la conquista, cuando la exportación del azúcar, del vino, de la cochinilla y de la barrilla, pero a partir del último tercio del XIX, cuando ya se pueden exportar productos agrícolas perecederos, porque antes en barcos de vela no llegaban y los productos se echaban a perder, pero en el último tercio del XIX, cuando se introduce el vapor y los productos pueden llegar a Europa en 4 días, es cuando se desarrolla las producciones agrarias de productos agrícolas perecederos, las papas, los tomates, los plátanos, y luego se va ampliando la oferta. ¿Por qué, con las condiciones climatológicas que tenemos, Canarias no sigue siendo una región agroexportadora, o por lo menos para tener garantizado el 50% de los alimentos que consumimos, con un mercado de 16 millones de consumidores turísticos aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí para que ahora estemos consumiendo cebollas que vienen de Perú o de Chile? O esto no puede ser así, ¿no?
Lo que hablábamos antes, abandonó el campo para bajar a las obras en la costa y luego se quedaron en trabajar. Eso en muchas familias, ¿no? Hemos vivido eso.
Porque se ha montado un sistema muy perverso, el modelo de ingreso de Canarias en la Unión Europea a través del REA, del régimen especial de abastecimiento, que se subvencionan los productos del exterior y los productos de aquí no pueden competir en los mercados. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no hay precios de referencia a las producciones locales? Que estemos en el mercado compitiendo al mismo precio, y que el consumidor decida si compra un producto que viene de 10.000 kilómetros o un producto que ha sido hecho aquí cerca. ¿Cómo que los quesos que vienen del exterior son, los de aquí son más caros que los quesos que vienen del exterior? Esto no puede ser, ¿no? Por eso digo que esto hay que planificarlo, aprender del cero turístico, y primero hay que diversificar. En segundo lugar, ¿por qué desde el punto de vista energético seguimos siendo dependientes de recursos fósiles agotables y contaminantes derivados del petróleo? ¿Por qué no somos ejemplarizantes a nivel mundial, y eso sería también un recurso turístico, en que nuestra dependencia de esos recursos energéticos cada vez es menor o es mínima, porque sabemos aprovechar y porque la revolución tecnológica nos permite en estos momentos aprovechar el sol y el viento de otra manera, pero aprovecharlo para nosotros y no entregárselo a las multinacionales y destruyendo los territorios como está pasando? ¿Por qué Fuerteventura se ha convertido en la gran isla, en la isla sacrificada territorialmente para ponerle y entregarle a las multinacionales de la energía todas las piezas estas de suelo a través de grandes parques eólicos y fotovoltaicos? ¿Qué escándalo es este cuando que el recurso de la economía turistizada tiene que ver con el paisaje excepcional, un paisaje árido que aparentemente parece inhóspito, pero no lo es? ¿Por qué se pasa todo esto? Eso no puede ser, porque tenemos las condiciones, y lo dicen catedráticos como Roque Calero o como Ricardo Guerrero de la Universidad de La Laguna, que en Canarias no hay que destruir ni una pieza de suelo porque tenemos suficiente superficie antropizada. ¿Por qué todas las naves industriales que están en la periferia de las islas no están cubiertas de placas solares fotovoltaicas? ¿Por qué la administración pública, ayuntamiento y cabildo no desarrolla planes de ahorro, de eficiencia y de crecimiento en los despilfarros de los consumos energéticos? ¿Por qué se está llevando, por ejemplo, de Fuerteventura 200 millones al año se lleva Red Eléctrica y Endesa? En Canarias solo son 4.000 millones de euros. ¿Pero por qué todo eso no genera una economía local? ¿Por qué no se contratan a los ingenieros que tenemos en Canarias, que salen de nuestras universidades, para que los ayuntamientos, los cabildos del gobierno de Canarias los pongan para asesorar a todos los ciudadanos que tengamos interés en abundar en la transición energética? Es que ese es el camino, y ese es el camino de la diversificación, porque si no, vamos a sufrir mucho en los próximos años si se producen crisis turísticas. No podemos poner eso que se dice tópicamente, que ya lo decía mi madre también, todos los huevos en la misma cesta. No se pueden poner.
Óyeme, en este caso, volvamos a los alumnos. ¿Van a estar ustedes aquí hasta cuándo?
Vamos a estar nosotros hasta el domingo.
¿La feria acaba mañana?
Feria hasta mañana, porque ellos además están desarrollando actividades de práctica en el stand de Lanzarote. Ellos por turno de 2 horas están 2 o 3 estudiantes que colaboran, sobre todo para que les permita el conocimiento en qué consiste la actividad de promoción turística y la actividad de negocio, ¿no? Ahora, de hecho, a las 2:30 vamos a tener una charla que va a estar la consejera de turismo, al parecer nos han dicho, y el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, explicándole a los estudiantes en qué consiste su actividad aquí, ¿no? Para que conozcan de lleno. Y luego, porque hoy a las 7 de la tarde está por aquí el catedrático Paco Galante, que va a presentar un libro que se presentó el viernes en Los Jameos del Agua, que es César Manrique y Arías, El lugar de la belleza. Es un libro excepcional, una investigación de más de 50 años de conocimiento que tuvo el profesor Galante con César Manrique.
Aquí tú ya has colonizado la ITV hace tantos años que te organizas tu propio programa para con tus alumnos, y bueno, pues en este caso una experiencia que imagino que luego eso, ¿cómo se traduce eso a la vuelta? ¿Algún trabajo desarrollado por parte de los alumnos, un debate sobre la experiencia?
No, de hecho tenemos siempre, al final de cada jornada tenemos eso que se llama un meeting point para valorar cómo va, para ellos hacen preguntas y se dan instrucciones de qué tipo de trabajo es el que deben de hacer en el día de hoy.
Los alumnos que salen de la escuela en Lanzarote, ¿a qué nivel salen? ¿Con qué formación salen?
Por ejemplo, el 90% de los trabajadores...
¿Trabajadores turísticos?
No, el 90% de los trabajadores de la Sociedad de Promoción Exterior son alumnos que han estado en el centro. Salen de todo. Hay gente que está regada por Europa, por el mundo. Hay gente que está trabajando en la banca, hay gente que está trabajando en la dirección de hoteles. Trabajan en muchas cosas, porque la formación turística, el conocimiento es un conocimiento transversal. Y entonces, porque controlan informática, controlan idioma, controlan gestión de empresa, controlan economía, y también luego tienen un poco de conocimiento del territorio, que es lo que nosotros explicamos, que es lo que yo explico. Es decir, el territorio no es un escenario para actividad económica. El territorio es un escenario para la vida animal, para la vida vegetal y para la vida humana. Y las actividades económicas tienen que estar siempre sometidas a esos tres valores si no queremos destruir la naturaleza. Y sobre todo cuando la naturaleza se utiliza como recurso en las actividades turísticas. Eso hay que protegerlo, conservarlo y restaurarlo en aquellos lugares, ¿no? Porque ¿qué observamos y qué vendemos cuando venimos a la feria de turismo? El impacto de las imágenes que la naturaleza genera en un lugar como Canarias. Si eso es lo que vendemos, eso es lo que hay que proteger. Es como si vendemos yogur, pues tenemos que proteger la producción y la calidad de ese yogur, y eso es igual.
Oye, ¿y cuántos alumnos han pasado ya por tu aula? ¿O tus aulas?
No sé, hemos calculado.
¿Cuánta gente ha venido ya desde Lanzarote por primera vez, a lo mejor montarse un avión y salir a Berlín?
Pues una media de 30 por año. Desde el año 96 se cumplen ahora 27 años, dentro de poco. No, estamos en 20, no, se van a cumplir 30, pero estamos hasta el año 27. Y de eso hay como 3 o 4 ediciones que no hemos venido, pues se calcula 20 por 3. Pues igual han pasado por aquí más de 600 alumnos.
Que ya se dice rápido, se dice pronto.
Sí, es que un estudiante que viene aquí, que sale al exterior, que va a la World Travel Market o a Fitur, no coincide, ahora ya no podemos ir a Fitur porque coincide con el mes de enero con los exámenes del cuatrimestre. Un estudiante que viene aquí le cambia la vida, se produce una mutación porque entiende realmente la dimensión tan extraordinaria que es el fenómeno turístico.
Estimula además a seguir.
Se estimula, están ahora mismo en impacto, en shock. Eso es, hace media hora que estábamos hablando fuera, que tuvimos un pequeño meeting point para organizar la actividad de hoy, están en shock.
Pedro Hernández, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre en muchísimas horas de radio, muchas horas en los micrófonos de la radio, y en este caso, bueno, pues que podamos tener salud para seguirnos encontrando muchos años más en esta cita que sin querer nos producimos aquí en la ITV de Berlín.
No, yo agradezco a Radio Sintonía la oportunidad que siempre nos da, porque es un trabajo, de alguna manera los medios de comunicación tienen una función social, y es una función social extraordinaria como ningún medio realiza. Yo me siento extraordinariamente a gusto y tratado de una manera excepcional. Y luego, y la otra cuestión, que el poco o mucho conocimiento que uno tenga tiene una función social, y uno tiene la obligación, más allá del aula, también tratar de explicar aquellas cosas que considero que la sociedad, que puedan ser relevantes y que la sociedad debe de conocerla, ¿no?
Nos gusta que la gente perciba realmente que esto no es una feria en la que te coges una maleta, te pones un traje y te vienes de paseo a Berlín, ni a Madrid, ni a Londres, sino sencillamente todo lo que encierra, porque si la gente realmente llegara a conocer todo lo que se produce en el marco de esta feria, realmente lo plantearía de otra manera distinta, ¿no? Y las horas que hay que echarle para poder estar aquí a primera hora y aguantar todo este tirón.
Si me permite, me gustaría hablar de este tema, porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, sí. Que esta actividad aquí, es necesario superar el tópico que suele haber en las islas de que esto es una semana de fiesta. Sí. Es un absurdo, porque solamente la ignorancia puede decir eso. Y mire que no me gusta utilizar esa expresión, pero hay que evitar estar haciendo comentarios tópicos de algo que desconoce quien hace el comentario tópico, ¿no? Las ferias de turismo, primero, es un trabajo excepcional y muy duro estar el tiempo que está aquí, tanto los profesionales que vienen, los responsables públicos, como la gente, en el caso de los medios de comunicación, que vienen para tratar de que la sociedad escuche lo que está pasando aquí. Y luego, aquí, en pequeño, es como una situación de laboratorio donde se está produciendo todo lo máximo. Te permite entender, tomarle el pulso a cómo va esta actividad del turismo, que para bien o para mal, le guste a los que no les guste. Esto tiene que ver con conocer en directo la realidad del mundo del turismo. Esto es así, no es cualquier cosa asistir a una feria y organizar y montar esto, porque detrás de todo esto hay todo un montaje organizativo extraordinario, y detrás de todo esto, de los que vienen aquí, de la Sociedad de Promoción Exterior de Canarias o la Sociedad de Promoción de Lanzarote o de Fuerteventura, detrás de aquí hay un trabajo previo para poder realizar unas agendas de contacto con la gente con las que mantienen esas agendas, previo de meses, para poder coincidir. Y luego esto es eso que se dice tópicamente también, esto es un punto de encuentro que si no, no se produciría de ninguna otra manera, ¿no? Y Berlín, desde el año 1966, que se inició la primera feria, se ha convertido en el gran punto de encuentro mundial del mundo del turismo. ¿Cómo no se va a estar en un lugar que facilita tanto conocimiento y tanta reflexión?
Gracias, Pedro. Disfrute de la semana y por supuesto de todos esos meeting points que te organiza con los alumnos, que tiene que ser muy enriquecedor.
La única cosa, don Santiago, si es posible que algunos estudiantes tuvieran que hablaras con ellos.
Sin problema, estamos todavía aquí y nos quedan 2 horas y pico. O sea que sin ningún problema nos lo organiza y nos lo traes para acá, sí. Venga, y así lo hacemos aquí, que lo estamos haciendo en Facebook Live, y ellos quedan también plasmados para que luego se vean allá y lo analicen.
Parece que es muy importante escuchar, digamos.
Perfecto, sin ningún problema.
Me diga, sí, gracias.
A ti.